Cuando era ministro, y en verdad que a veces tener ministros que te atiendan el teléfono es bastante difícil. Y estoy hablando de Roberto Salvareza, que es ex ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, que a partir de ahora va a ocupar la presidencia de la empresa de base científico-tecnológica de YPF y el CONICET. Y en verdad, para hablar de algo que es importante, que es que el mundo científico, hubo un clamor en las redes sociales. ¿Por qué no esperaban la salida de Roberto Salvareza? Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido al programa.
¿Qué tal? Como siempre, un gusto hablar con ustedes.
Roberto, en verdad que nadie esperaba, dentro de lo que es el ámbito de las ciencias, su salida del ministerio, ¿no? Mayormente uno los lee, yo sigo un montón por el tema de la pandemia y a otros porque son amigos. En general, resaltan lo que fue la presencia de la ciencia en la pandemia, ¿no? Y la cantidad de investigaciones que se iniciaron y demás. ¿Qué pasó? ¿Por qué su salida?
Bueno, mirá, yo tengo una lectura, ¿no? Yo creo que claramente no es un tema de gestión en mi caso. Yo creo que hay que mirar una lectura global del gabinete. Yo creo que después del domingo de las elecciones hubo una necesidad de relanzar un gabinete con más presencia política, ¿no? Y el caso de Daniel Filmus, obviamente eso es así. Daniel, aparte de ser científico, tiene mucha espalda política, tiene un recorrido mucho más grande y tiene, yo diría, más impacto su presencia que un ministro que es más técnico, que tiene más trayectoria científica que política. Y yo lo leo en esa dirección, y también yo creo que la comunidad sabe que la política de ciencia y tecnología que se inauguró en diciembre del 2019 va a continuar. Me refiero al apoyo a la ciencia, así que yo confío plenamente en que Daniel haga también un excelente trabajo y que continúa con prácticamente mi equipo completo. O sea que en ese sentido me voy con muchísima satisfacción y con muchísimo orgullo.
Usted junto con Guado de Pedro fue uno de los primeros en presentar su renuncia, ponerla a disposición del presidente. ¿Eso lo coordinaron? ¿Cómo surgió eso? ¿Realmente fue un acto de decirle al presidente, bueno, acá estamos, o fue algo que, porque muchos leyeron, bueno, es la pata K del gobierno? ¿Tiene algún vínculo con eso o fue una decisión genuina?
No, es una decisión personal. Otros compañeros estaban presentando, poniendo la renuncia a disposición. Yo siempre considero que después de una elección que se perdió, en el cual evidentemente hay un reclamo en cuanto a medidas socioeconómicas, una parte que tal vez dedicados a atender la salud y la pandemia fue, yo diría, puesta en un segundo plano, ¿no? Y que efectivamente no pudimos cumplir con las expectativas que la gente tenía cuando nos votó allá en octubre del 2019 para cambiar lo que había hecho Mauricio Macri. Bueno, no pudimos recuperar esa parte. Yo creo que ahí hubo un mensaje, pero también hubo un mensaje, entiendo yo, en el sentido de que los políticos en muchos casos son quienes se benefician de todo esto, son una casta. La verdad que yo sentía la necesidad de decirle al presidente, mira, acá está mi renuncia, yo puedo volver como ciudadano a cualquier lado, no tengo problemas, a disposición, señor presidente, haga los cambios que usted tiene que hacer. Me parece que también era un mensaje que la ciudadanía valoraría, ¿no? En ese sentido fue mi poner a disposición del presidente.
Sí, yo entiendo perfectamente, ¿no? Digo, pero en verdad que trato de interpretarlo, y se lo digo con una mano en el corazón, Roberto, yo creo que ha sido uno de los ministerios que dentro de del caos, que es una pandemia y la administración de una pandemia, fue dentro de todo lo que más mejor se movió, y me parecía que no tenía vínculo con lo que la gente reclamaba, ¿no?
No, pero bueno, pero yo creo que ahí hay una lectura más general, ¿no? La política, nosotros somos, más allá de un ministerio en particular, somos funcionarios públicos, ¿no? Y los funcionarios públicos tienen que actuar de acuerdo a los, digamos, a los mensajes que envía la sociedad. Para mí había dos mensajes: no pudimos cumplir las expectativas que la ciudadanía tenía con el Frente de Todos. La justificación para nosotros es clara: tuvimos que enfrentar una pandemia, tenemos que relanzar el gobierno, recuperar esas expectativas. Yo creo que el gabinete está armado en esa dirección. Y por otro lado también el tema de que los funcionarios son realmente servidores públicos, ¿no? Y cuando tienen un mensaje de que las políticas no funcionaran, más allá de un área, nosotros teníamos que mostrarnos solidariamente, decirle al presidente, acá están todas nuestras renuncias, tome usted su tiempo y decida quiénes son, quienes van a continuar, y me parece que esa era una actitud honesta.
Está bien. Mati.
Salvareza, ¿qué tal? Buen día, soy Matías Loco, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, este desembarco que ahora va a tener por delante, a mí me ha tocado ir un par de veces ahí a no sé si ITEC o ITEC, no sé cómo le dicen, pero parece realmente futurista, es como estar en Silicon Valley, pero de verdad, y seguramente usted lo conoce. ¿Qué implica, digamos? ¿Qué desafío implica? ¿Qué es lo que se puede hacer desde ahí, desde YPF, desde esta empresa que abarca tanto en Argentina, digamos, ¿no? Porque también es importante para eso, para desarrollar en materia tecnológica.
Bueno, hay mucho que se puede hacer. A ver, en primer lugar conozco bien la empresa porque vos imaginate que se creó durante el gobierno de Cristina, recién se inauguró en el 2015, a finales del 2015. Es una empresa de corta trayectoria en cuanto a su edad, ¿no? Un poco 5 años de existencia, pero es una empresa que tiene hoy en día enorme futuro. Trabaja sobre todo lo que es tecnología de gas y petróleo, trabaja también en nuevas energías, el caso hidrógeno y litio, trabaja también sobre temas relacionados con el agro a través de YPF Agro. Hay múltiples actividades que ligándolas con el mundo científico, y esa es su pata fuerte, ¿no? Porque es de YPF y CONICET. Entonces, en esa interfase de ciencia y de tecnología, donde hemos demostrado que durante la pandemia se puede hacer, se puede lograr productos que lleguen al final, ¿no? Que lleguen a los argentinos, podemos hacer desarrollo muy importante. Tenemos proyectos en litio, proyectos en hidrógeno, proyectos en bioinsumos y biotecnología, hay proyectos que obviamente relacionados con la extracción de petróleo, de recuperación terciaria. Bueno, hay muchísimo para hacer y creo que de mi conocimiento del sistema científico y teniendo detrás mío una empresa como YPF y el CONICET, vamos a poder impulsar desarrollos que impliquen valor agregado a lo que hace la Argentina, que es el gran desafío, si no, no vamos a poder salir. El siglo XXI es así, hay que agregar valor, hay que agregar conocimiento, si no las economías no se mueven, no son competitivas.
Claramente. Roberto, ¿le puedo pedir una opinión sobre Sandra Pitta? Porque los otros días se habló, y se habló muchísimo de ella en las redes sociales, porque arrasó con un montón de cuestiones que tienen que ver con CONICET. Particularmente fue contra Jorge Aliaga, que es un investigador que ha puesto a disposición de la comunidad una investigación que realizó cuando la hace abierta. ¿Qué pasa cuando una persona arrasa contra el trabajo de los demás, ¿no? Contra Gamarnik, como fue en su momento. ¿Cómo lo vive un científico eso?
No, bueno, yo creo que ahí hay un problema serio, ¿no? Nosotros, y ustedes me conocen, que yo he estado siempre de un lado, desde el punto de vista político, sin embargo, nunca he descalificado a mis colegas con acusaciones que no corresponden, ¿no? Lo que he escuchado de Aliaga por parte de esta persona realmente es poco serio, y a su vez manchar a un científico tan querido como es Jorge Aliaga. Me parece que tenemos que evitar caer en ese tipo de actitudes. Podemos discutir la política, sí, pero nosotros tenemos que mantener ciertos códigos en cuanto a la relación. La comunidad científica es muy racional en eso, y esta gente que se sale de esta tesitura de racionalidad, yo creo que la ganan ya otros aspectos de su personalidad. La ciencia no está detrás de ellos, claramente. No hay un trasfondo político en esa discusión. Hay simplemente descalificar, y eso los pone en un lugar muy, muy complicado.
Y en el caso de Milei, que ayer decía que hay que erradicar las investigaciones vinculadas con las ciencias sociales porque es un cúmulo de comunistas que averiguan cosas que no le importan a nadie, ¿cómo lo toma usted?
Bueno, yo he escuchado ese tipo de cosas en épocas de las dictaduras, ¿no?, que me ha tocado vivir. Así que la verdad que es decir cosas muy, muy que ya hemos escuchado los argentinos, ¿no? Las ciencias sociales cumplen un rol fundamental. Ya no solo tuvimos un castigo enorme a las ciencias sociales en la época de la dictadura de Onganía, posteriormente en la dictadura del 76 y bueno, y después tuvimos en los 90 a Cavallo atacando a los científicos del CONICET. Así que me parece que son actitudes muy cercanas a posiciones de derecha poco racionales, ¿no? Porque hay que tener poca racionalidad, porque inclusive hay mucha gente que trabaja en espacios de la derecha neoliberal y trabajan sobre las ciencias sociales porque hacen ciencias sociales, ¿no? Justamente, me parece que eso es irracionalidad pura, ¿no? De especial el conocimiento.
Claramente,
me parece que está muy mal eso.
Sí, yo también pensaba, ¿no? Generalmente los que arrasan en contra del CONICET hablan en contra de la inversión del Estado en la ciencia, ¿no? Y en la Argentina realmente no hay inversión privada para la ciencia como sucede en otros países. Digo, si no existiera la inversión estatal no habría nada, nada. También ese es un tema, ¿no?, para revisar.
Sí, es un tema fundamental. Mirá, yo creo que, fíjate lo que pasó durante estos meses de pandemia, ¿no? Nosotros los desarrollos los teníamos en las universidades y en el CONICET. El caso de los kits de diagnóstico, el caso de los materiales antivirales, estos protectores antivirales, algunos fármacos policlonales como el sobrequino hiperinmune, todo eso estaba en los laboratorios. Bueno, ¿cómo pudimos llevarlo a los hospitales? ¿Cómo pudimos producir más de 3 millones de barbijos con telas antivirales, 3 millones de kits de determinaciones de kits de anticuerpos y de diagnóstico de virus? Bueno, ¿cómo se hizo eso? Asociando al sector privado con estos grupos científicos. Así fue que se pudo producir, no hubo otra manera. Ese complejo científico-tecnológico, producción, sector privado, es el que tenemos que impulsar y trabajar. Por ejemplo, de Ditec está muy claro que nosotros podemos desarrollar tecnología, pero esto va a tener que tener a su vez una cadena de pymes que estén apoyando para que esos productos puedan alcanzar un grado de desarrollo y puedan comercializarse. Entonces, eso es lo que tenemos que potenciar en la Argentina. Hoy invierte el Estado, ¿sí? Pero invierte una cantidad que si no lo hace, extinguiríamos la ciencia, ¿no? Pero tenemos que trabajar fuertemente para que haya inversión privada. Y la ley hay dos leyes fundamentales aquí. Una es la ley de financiamiento del sistema de ciencia y tecnología, que se promulgó, la reglamentamos, y que este año, en el presupuesto de este año, el 2022, ya se empieza a ver la cantidad de dinero que va a haber para el sistema de ciencia. El Ministerio va a recibir más de 13.000 millones para reforzar su presupuesto. Y por otro lado, la ley de promoción de la economía del conocimiento, que es para potenciar el sector, la inversión del sector privado. Entonces, tenemos dos leyes, dos herramientas que tienen que lograr que la Argentina, al final de la década, tenga aproximadamente entre un 1,5 al 2% de su PBI invertido en ciencia y tecnología, privado y público.
Salvareza, ¿saben lo que usted tiene vínculo con el gobierno, lo que yo advierto cuando pasan este tipo de cuestiones, como persona que le interesa la ciencia, la historia y demás, ¿no? Primero, que la gente debería saber que en el caso de la historia, por ejemplo, no habría investigación histórica si no existiese el CONICET, que es una manera de rebatir todas estas pavadas que se dicen, porque en verdad que nadie en la Argentina invierte en un historiador que quiere saber cómo fue la vida de San Martín, salvo el Estado. Y esto lo tiene que saber la gente, si no, no habría historia, porque la gente no tiene plata para investigar de su bolsillo. Y segundo, estas cuestiones, como pasó con Atom Protect, digo, que terminó reactivando una pyme y que al final terminó teniendo muchísimo más trabajo, hay que explicarle a la gente en el tiempo actual lo que significa la tecnología metida dentro de las empresas. Porque nadie lo hace, nadie le contó a la gente la historia de Atom Protect. Y esas cosas se tienen que publicar. La ciencia necesita un departamento urgente que comunique esas cosas de manera masiva. Porque si no, van a seguirle llamando conicetero y demás. Y la verdad que enoja. Y yo creo que a ustedes los debe enojar más que a mí.
Por supuesto, mirá, yo creo que tenés toda la razón, la comunicación de la ciencia es fundamental. También ahí hay un tema que necesitamos, que también que los medios nos ayuden, ¿no? Vos viste que durante la pandemia ahí hubo difusión de los desarrollos científicos argentinos, pero esto que vos comentás, esa relación entre trabajo, innovación, tecnología puesta en una empresa, eso no lo pudimos todavía terminar de comunicar, y eso es fundamental, porque si construimos la Argentina que uno ve como la Argentina del futuro, pasa por ahí. pasa como en todos los países desarrollados, poder acoplar las universidades, los organismos de ciencia, que Argentina tiene una ventaja comparativa, no es todo soja, no es todo no convencionales, petróleo y gas, es ese capital humano que tenemos y que si lo pudiéramos poner a trabajar en los problemas que tiene la Argentina, en desarrollar conocimiento y aparte de esa estructura de ciencia, volcarla a resolver los grandes problemas, convocarla, como hicimos con la pandemia, a solucionar un problema concreto, mira, Argentina tendría, yo te diría, un futuro muchísimo mejor y no estaríamos discutiendo estas cosas. Me parece que esa es la épica que tenemos que construir, los argentinos tenemos que ir por esa épica. Y creo que ahí hay mucho para trabajar y bueno, son temas culturales también que hay que revertir.
Salvareza, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Le envío un abrazo muy grande y será hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre y difundiendo lo que hacen los científicos. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta la próxima. 10 de la mañana, 52 minutos, era Roberto Salvareza, que bueno, hoy se va a ocupar este cargo de investigador. Bueno, esto está en vínculo con YPF, recién le preguntaba Mati. Y ayer hablaba con Marangoni otra vez, y Marangoni me decía, si la gente piensa que el campo sigue siendo el campo que ellos conocieron, con el tractor y la vaquita y el arado, así, el campo hoy es tecnología pura, y esa tecnología sale de los estudios que se realizan en la Argentina. Porque la Argentina es pionera, porque básicamente nuestro ingreso principal es la agroexportación. Entonces, si nosotros no modificamos lo que es la vida del campo, y él me decía eso, por eso a veces cuando se habla del campo, mucha gente tiene lo que es el campo en el siglo XVIII, ¿no? Y en el siglo XIX, y no en el siglo XX. Y en verdad que, siglo XXI, y en verdad que se puede seguir mejorando, y él me decía, hoy la Argentina fabrica 130 millones de toneladas de granos, exporta 130 millones de toneladas, teniendo en cuenta lo que es la tecnología. Con un poquito más de tecnología, me decía él, en pocos años se llega a 160 millones de toneladas. Y eso la Argentina lo tiene que explotar, porque ese crecimiento se da sola, pura y exclusivamente a través de la tecnología. Entonces basta de llamar a la gente que está dentro del CONICET, CONICETERO, basta de llamar a la gente a que no investigue sobre tu pasado, basta de llamar a la gente a rebelarse contra el tipo que está laburando para saber cómo cruzó San Martín los Andes, qué significa en la incidencia de tu cultura general la figura de Paturuzú. Son cosas que se estudian en todo el mundo, no es solamente acá. Organícense, cómprense una vida y vayan a laburar. Porque la señora Pita, que va en este momento en una lista como candidata de López Murphy, cuando sea electa, va a vivir del Estado.